La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Temple of the Dog, Soundgarden y Nirvana. Estás en Sintonía Crónica, en Duna. Uno de los primeros movimientos musicales de la década del 90 fue el grunge, nacido como una extraña mezcla de folk, heavy metal y punk. Por momentos daba la sensación que el grunge dominaría el mundo. Nuestra crónica de hoy es una mirada a este importante género musical de los 90. Hablar de los orígenes del grunge es hablar del sello independiente de Seattle Sub Pop Records. Sus oficinas sirvieron como un receptáculo para bandas inspiradas en grupos como Led Zeppelin, Black Sabbath y The Stooges, que deambulaban por el circuito de pubs de esta ciudad del norte de Estados Unidos. El clima inhóspito, la economía todavía en recesión y la influencia de las drogas contribuyeron a la creación de una escena musical que parecía enojada con el mundo y que ayudó a definir la desesperanza de toda una generación.
Básicamente lo que hemos hecho es agrupar a bandas que suenan más o menos parecido y les hemos dado un marketing similar en términos de su dinámica, a cómo se ven en vivo y el arte de las carátulas de los discos. Estamos usando un precedente establecido por los sellos Motown y Stax, donde tienes una escena que nace en una región geográfica particular. Lo único que tienes que hacer es echar a andar la máquina, refinarla y perfeccionar tu producto. Se trata de crear una sensación, como en Gran Bretaña de 1962 a 1965. De repente tienes a este montón de bandas surgiendo en esta parte del mundo, y eso es buena propaganda, y es romántico.
Palabras de Jonathan Poneman, uno de los fundadores del sello Sub Pop Records.
Well, I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. Blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Yeah. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. But I can't feed on the power. My cup's already overfilled, but it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and the slaves are out working, and it's on the table.
Seattle, agosto de 1990. Eddie mira su billetera y sonríe. Usa el pelo largo, una camisa a cuadros, jeans rotos y unas zapatillas llenas de hoyos. Acaba de comprar la revista Subterranean Pop, la que incluye un cassette con una selección de los mejores exponentes de rock de la ciudad. Rompe el plástico, saca el cassette y lo pone en su Walkman. La sonrisa se explica además porque la plata que tiene le alcanza para cambiar sus zapatos. Ya los tiene elegidos, unos bototos de leñador, los mismos que ocupa su gurú, el vocalista de Soundgarden, Chris Cornell.
La manera desprolija de vestirse de los grupos grunge y de sus fans era parte esencial del movimiento. Se trataba de gente real, con problemas y amigos reales, viviendo vidas comunes como las de cualquier persona. Y los grupos grunge hablaban de eso, de experiencias y preocupaciones de personas comunes y corrientes.
Black hole sun.
primer gran acierto de Sub Pop y la primera estrella del grunge fue la banda Soundgarden.
En ese tiempo pensaba que el rock se había malinterpretado y que estaba siendo presentado al público por bandas de finales de los 80 que tenían un estilo de vida que tú, el auditor, nunca podría llegar a alcanzar. Ellos tenían el dinero que tú nunca tendrías, podían tener las mujeres que para ti eran inalcanzables, etcétera, etcétera, etcétera. No es simplemente que el rock empezó a dominar, fue la gente la que se dio cuenta que el rock podía existir en un nivel en donde podía haber conexión con los fans. Si un chico veía a Nirvana en la televisión, podía pensar: ellos se parecen a mí, yo puedo tocar canciones como esas, yo me relaciono con eso. No son estos tipos apareciendo en un video en un helicóptero o filmando a sus novias arriba de un Mercedes. No, son personas con las que tengo algo en común. El rock siempre existe en estos dos niveles y uno está más de moda que el otro. Creo que siempre estará presente esa cosa cíclica en la música.
Palabras de Chris Cornell, vocalista y líder de Soundgarden.
Close in my eyes.
El éxito de Soundgarden no hizo más que alentar a Sub Pop, que se empezaba a poner en la mira de sellos más grandes. La próxima contratación fue una banda llamada Nirvana, la que a poco andar se transformaría en la última gran banda norteamericana. El ímpetu y la creación musical estaban a cargo de su guitarrista y vocalista Kurt Cobain. Siendo aún un adolescente, Cobain abrazó a grupos setenteros como Led Zeppelin y Black Sabbath.
Estaba buscando algo mucho más pesado, pero que fuera al mismo tiempo melódico, algo distinto al heavy metal, una actitud diferente.
Así explicaba Kurt Cobain su permanente búsqueda en el terreno musical. Después de editar su disco Bleach en 1989, la banda añadió una nueva dimensión a su música en su segundo trabajo bajo el alero de Sub Pop.
En 1990 editaron Nevermind, un disco que derrochaba energía y sonaba bien. Tenían un elemento melódico, una textura beatlesca que combinada con la emergencia de guitarras rockeras convertirían a este disco un año más tarde en un clásico instantáneo de la escena grunge.
I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on here's Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. Yeah.
Hacia fines de 1990, Sub Pop había ayudado a cimentar la imagen de Seattle como una ciudad excitante y con una escena musical emergente. La televisión también hizo su aporte al convertir a esta ciudad en una nueva meca. David Lynch debutaba en televisión con la serie Twin Peaks, popularizando el estilo de los ciudadanos del noroeste de Estados Unidos.
En 1991, Cameron Crowe filmó Singles, una película que retrataba la escena grunge de Seattle, donde incluso aparecían algunos integrantes de las bandas más renombradas del circuito.
Beneficiándose de esta moda, Nirvana se convertiría en un fenómeno. El 24 de septiembre de 1991, la banda lanzaba Nevermind, el disco que marcaría un antes y un después en su trayectoria. Después que MTV le diera alta rotación al video de Smells Like Teen Spirit, no había vuelta atrás. Kurt Cobain y compañía aparecieron en Saturday Night Live, en las portadas de las revistas Rolling Stone, Spin y en la gran mayoría de las publicaciones musicales.
En un año, Nirvana vendió más de 10 millones de copias de Nevermind, desplazando al número uno de los rankings de ese momento, Michael Jackson. Lo alternativo poco a poco se iba transformando en un fenómeno comercial.
Bring
El grunge, su nacimiento y sus primeras estrellas, esa ha sido nuestra crónica de hoy. Antes de despedirnos, te recomendamos algunos discos de nuestros invitados.
Soundgarden, Louder Than Love. Bad Motorfinger, Super Unknown. Nirvana, Bleach y Nevermind.
En nuestro próximo programa, uno de los hechos que configuraron el mundo de los 90, la caída de la Unión Soviética. Sintonía Crónica, no te lo pierdas.